No todo se publica, no todo se dice, no todo se cuenta, pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Aquí no hay filtros, no hay permisos. No hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Tengo miedo que a mi tierra la sacuda un día el volcán. Si se enconan las pasiones, sabe Dios qué va a pasar. Construyamos la esperanza de que un día todos sientan.
Esta semana en El Pulso abrimos con una de esas conversaciones que obligan a detenerse, escuchar y pensar. Alejandro Guerra, abogado y escritor, se sienta ante los micrófonos de este programa para abordar un asunto que ha sacudido la actualidad de Canarias. La presunta trama de empadronamientos irregulares detectada en Telde y también en Ingenio, pero no se queda ahí. Va más allá. Lo conecta con la tesis de su libro Canarias vendida, así se está gestionando la entrega. Y también lanza una reflexión dura, incómoda y provocadora sobre lo que, a su juicio, se está jugando esta tierra canaria en silencio, mientras demasiados prefieren mirar para otro lado. Y tras esa entrevista intensa, de fondo político, jurídico y geoestratégico, El Pulso pone también el foco en otra realidad que habla de presente y de futuro, la nueva etapa de Onda Guanche. Su director, Florentino López Castro, nos acompaña para explicar el salto que ha dado la plataforma con su renovación estética y tecnológica. Una nueva imagen, una web más moderna, más limpia, más rápida y más adaptada a los nuevos hábitos de consumo, pero con la misma esencia que ha convertido a este medio, Onda Guanche, en una referencia para tanta gente. Libertad, cercanía, valentía y compromiso con la calle. Porque al final todo está unido. Hablar de Canarias, hablar de periodismo y hablar de libertad sigue siendo hablar de lo mismo, de la necesidad de contar lo que pasa, sin maquillarlo, de señalar lo que molesta, de abrir debates que otros quieren cerrar y de no rendirse ante el silencio cómodo ni ante la obediencia interesada. Así arranca esta semana El Pulso, en la radio digital de la plataforma de Onda Guanche, con dos entrevistas, dos miradas y una misma voluntad, ir al fondo de las cosas, poner palabras donde otros ponen excusas y seguir defendiendo un periodismo que no pide permiso para decir la verdad. Comienza El Pulso.
Defendamos a Canarias de los que quieren vender a intereses extranjeros nuestro suelo y nuestro ser. No cedamos al chantaje de los que quieren hacer de esta tierra fortaleza que sostenga su poder.
Arrancamos este programa de hoy saludando a nuestro primer invitado. Él es Alejandro Guerra, abogado y escritor del libro Canarias vendida, así se está gestionando la entrega, con quien vamos a analizar algunos de los asuntos que hoy más preocupan a Canarias. Antes de meternos en materia, hace apenas unos días te vimos en la Feria del Libro de Telde compartiendo con lectores y, bueno, presentando tu obra, que ya fue presentada aquí en este programa precisamente. ¿Qué sensaciones te llevas de ese encuentro con el público, especialmente aquí en Gran Canaria y en Telde? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Juan. Pues sí, efectivamente, estuvimos en la Feria del Libro de Telde. Lamentablemente me enteré tarde de la misma y ya estaba hecho la programación con oficial, digamos, con las fechas para presentaciones de libros, incluso como estaba dedicada a África este año, la edición, y bueno, yo he estado una temporada de mi vida por el continente haciendo nómada, pues la verdad que fue una pena porque podía haber, digamos, participado en la edición oficial en algún tipo de acto, además de lo que es la caseta con la librería correspondiente, ¿no? Que por cierto, si se puede, yo pues darle las gracias a la librería Tabaiba, que fue la que me amparó para poder estar presente en la edición, a Doña Rosa, que es un sol, pues fue la que me permitió estar allí presente, puesto que ya digo que cuando me enteré de la feria, como estoy siempre saltando por aquí y para allá, pues ya se había cerrado todas las actividades y demás.
¿Y cómo vio usted la organización?
Hombre, yo como no salí de la caseta, nunca mejor dicho, estaba ahí la opinión, pues era mi primera feria del libro. A ver, yo suelo ir a la feria del libro como lector empedernido que soy, a buscar papeles, ¿no? Pero nunca es la primera feria en la que estaba de autor, expositor o, en fin, de agente. Entonces, solo tengo la visión que puedo tener desde mi caseta, ¿no? De lo que veía la gente pasando por ahí y tal. Y en ese sentido, bueno, bien. Sabes que fue de jueves a domingo, los dos primeros días, lógicamente, era un público más que nada escolar. Aprovechaban y llevaban a los chavales por allí, lo cual es de agradecer que vean libros, ahora que están todos contables y cosas de estas, hasta en el aula. Uh-huh. Y eso está bien, ¿no? Eso hay que aplaudirlo. Y luego ya, bueno, con la gente ya mayor que aparecía por allí, pues en ese sentido, el hándicap que tiene mi obra no es una novela, no es ficción, no es una lectura agradable, digamos, para pasar el rato, sino que pues viene a ser como el mito de la caverna de Platón. O sea, es decir, oiga, que nos tienen confundidos y que, mire usted, que esto es la realidad, ¿no? Las sombras que estamos viendo en la pared. La gente de eso se suele cerrar a la realidad, ¿no? Con lo que bien explicaba Platón, ¿no? O sea, la gente no quiere problemas, no quiere saber la verdad, porque él es desagradable, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo me había hecho la expectativa, Juan, sinceramente, digo, mira, si consigo vender 20 libros, bienvenido sea. Y me fui a la caseta con 20 libros. Al final, el último día tuve que llevar 3 más, es decir, al final se vendieron 23, con lo cual...
Ah, muy bien.
Me voy muy contento, en el sentido de que superé, entre comillas, la expectativa que yo mismo me había marcado, y bueno, pues no me quejo en ese sentido.
Lo que está pasando en nuestras islas también tiene mucho que ver con lo que tú denuncias en el libro Canarias Vendida. Así se está gestionando la entrega, Canarias Vendida, así se está gestionando la entrega. Y te pregunto, lo de Telde con ramificaciones en Ingenio, ¿es un caso aislado o encaja perfectamente en lo que denuncias en tu libro?
Sí, vamos a ver, para nuestros oyentes,
sí,
estamos hablando, pues eso, de la red que han pillado de gente que se acaba de empadronar, ciudadanos marroquíes en Gran Canaria,
sí.
Aprovechando pues contratos de inmobiliarias que falsificaban y todo este tipo de cuestiones. O sea, la clave era otorgarle a ciudadanos marroquíes un documento que diga que está empadronado parece ser, en principio, en los municipios de Ingenio y Telde, lo que se ha descubierto hasta ahora, que puede estar abierto al resto de la isla esta red, o puede haber otras redes que ya irán apareciendo en otras islas y demás. Sí, encaja como un guante en el libro perfectamente, porque además el detalle, incluso dentro de la investigación, es que estaban empadronando a ciudadanos marroquíes que ni siquiera eran residencias en Canarias, o sea, que están en estos momentos pues localizados físicamente en otras partes del territorio nacional. Uh-huh. Lo cual encaja a la perfección con lo que se denuncia en el libro, ¿no?
¿Y qué te dice a ti, Alejandro, que una operación policial en un municipio termine señalando domicilios en otro. ¿Estamos ante redes más amplias de lo que parece o esto ya está organizado?
Sí, a ver, evidentemente yo suscribo en el libro, me circunscribo lógicamente a mi teoría, lo que en su momento descubrí realizando el máster de geoestrategia y demás, en la investigación de la tesis del fin de máster. Pues en efecto, es decir, yo descubrí lo que yo estoy convencido cada vez más, bueno, pues que es una operación en marcha para conseguir desgajar Canarias de España y que pasemos a terminar dependiendo de Marruecos. Lo veo clarísimo, por lo tanto, no me sorprende en absoluto que en esta red, que de momento está saliendo a la luz, tantos conocidos de la misma, pues efectivamente, en esa investigación iniciada en un municipio empiecen a salir datos de ese mismo operativo en otro municipio, en este caso un municipio adyacente, tiene su lógica, el de Ingenio. Y si sigue tirando el hilo, aparecerán otros, es decir, que y probablemente aparezca otra red que esté haciendo lo mismo en Fuerteventura y otra en Tenerife. Es decir, que esto no es una cuestión es mi teoría, quiero decir, que esté incluida dentro del fenómeno de migración en general. No tiene nada que ver. O sea, cuando hablamos de migración marroquí en España, en concreto además en Canarias, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una operación política, de uso político por parte de un Estado de su población para hacerse un territorio que no le pertenece y que en este momento todavía está incluido en otro Estado. O sea, en ese sentido es con las gafas con las que tenemos que ver este caso concreto y otros que irán saliendo. En el libro yo denunciaba, por ejemplo, bueno, pues que desde hace unos 6 años para acá, casualmente desde que está un tal Pedro Sánchez en la Moncloa y tal, digo casualmente, que igual es causalmente, pero bueno, vamos a decir casualmente de momento.
¿O no?
Como se dice en estos casos. Uh-huh. Uno de cada 3 DNIs que está entregando nuestro gobierno es a ciudadanos marroquíes. Y eso...
¿De cada 3?
Sí, sí. El 30% de los DNIs que entregamos cada año a extranjeros se los estamos entregando a ciudadanos marroquíes. Y eso, amigo Juan, es un fraude de ley. Es decir, un ciudadano marroquí no goza de la ventaja de un tratado de doble nacionalidad. O sea, España y Marruecos no tienen un tratado de doble nacionalidad. Consecuentemente, para que un ciudadano marroquí pueda convertirse en ciudadano español, tiene que cumplir lo que diga el Código Civil español y, obviamente, lo que diga el Código Civil marroquí. Y ambos le dicen que no puede, es decir, el Código Civil español nos dice que si un ciudadano marroquí quiere ser español, tiene que renunciar expresamente a ser ciudadano marroquí. No lo hacen. De hecho, una vez que obtienen el DNI español, pasan a tener 2 pasaportes, el español y el que traían ya de Marruecos. Porque como nadie les pide la renuncia expresa de esa nacionalidad de origen, Pues muy bien, pero es que al mismo tiempo el Código Civil marroquí le prohíbe renunciar a su nacionalidad, con lo cual dice, bueno, y entonces ¿dónde han salido casi el millón de ciudadanos marroquíes que tienen DNI español en estos momentos? Porque no pueden, tanto por la legislación nuestra como por la de ellos. Sin embargo, tanto la administración marroquí como la administración española se hace el sueco y permite que se esté haciendo este fraude de ley ya millonario. Pues, como diría el clásico, no huele a podrido en Dinamarca.
Uh-huh. Oye, ¿y el padrón municipal entonces se ha convertido en una herramienta fácil de manipular para determinadas tramas?
Sí, el padrón municipal lamentablemente obedece, y digo lamentablemente, a una cuestión meramente burocrática. Es decir, nadie comprueba nada, nadie controla nada, sino que además, fíjate que se están dando casos donde en función del color político del municipio en cuestión, dan por válido incluso empadronar a personas, ahí ya no entro en el caso concreto de marroquíes o no, da igual, esto ya está dentro del fenómeno migratorio general, por una cuestión política concreta, pues en función del color del ayuntamiento de turno, están permitiendo que personas se empadronen hasta en instalaciones oficiales del ayuntamiento. Con lo cual, no es que no haya control o que sea fácil empadronarse, sino que va a depender de la voluntad política, del color ideológico del ayuntamiento en cuestión, que el uso del empadronamiento es increíble. O sea, no hay seriedad en esta, no hay una voluntad política de comprobar que realmente se trata de una realidad, que esa persona vive realmente en ese sitio. A nadie le interesa, o sea, todo se convierte en un mero trámite burocrático, rellena esto, firma aquí, dame 2 copias y ya está. Uh-huh. y vete. Nadie está comprobando, no digo en Canarias, en general, y donde se ha visto en ciertos ayuntamientos determinados, de ciertas ideologías determinadas, donde favorecen direcciones, yo qué sé, de una biblioteca muy pública o de un polideportivo, no sé qué, ponen la dirección del polideportivo y empadronan al señor ahí, lo cual es absolutamente demencial. Ya se han detectado, llevamos varios años, sobre todo la Guardia Civil, que han detectado varias redes que se dedican, no solo en Canarias, sino esto básicamente donde más en Andalucía, puesto que tienen Marruecos que está al lado del efecto Melilla, donde, aprovechando la ley de violencia de género, había un sistema perfectamente organizado. O sea, venía una señora de Marruecos, entraba en territorio nacional, incluso, da igual, sin papeles, o sea, de forma irregular, se acercaba al primer juzgado que había por ahí de violencia de género y denunciaba a un señor marroquí como que, en fin, que era su novio o que era su pareja de hecho o cualquier cosa, y que la maltrataba, tal, todo el tinglado, lo típico, a través de lo que es la violencia, la ley de violencia de género. ¿Qué conseguía con eso esa buena mujer? Pues automáticamente le daban papeles, pasaba a ser víctima, ayuda económica, tal, cambiaba radicalmente su panorama, conseguía la regularización de su estancia en territorio nacional español y el presunto maltratador desaparecía, o sea, se volvía a Marruecos y ya está, el problema solucionado. ¿Quién ganaba ahí? Pues evidentemente todo el mundo, o sea, el supuesto maltratador que le daban un dinerito X por acompañar a esta señora en territorio nacional para que pueda presentar la denuncia, para que la Policía Nacional, la Guardia Civil, depende del territorio, lo cogiese, lo llevase a la comisaría la noche, el fin de semana, tal, se presentase el lunes por la mañana ante el juez, para, es usted tal el que agredió, no sé qué, no sé cuánto, muy bien, venga, pues queda en libertad tal y preséntese dentro de 2 meses al juicio. Y obviamente, enfrentaban a la ley de la China, se volvía a Marruecos y ya está. Pero ya había un procedimiento en marcha que terminaba con una sentencia de rebeldía porque el chaval este no volvía a pisar territorio nacional y la chavala en cuestión pasaba a regularizar su situación, a cobrar una paguita, a estar en las listas de personal dependiente, tener prioridad para viviendas sociales, ayudas, tal, 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 tal. O sea, ya se han pillado tropecientas redes dedicadas a esto. ¿Quién gana ahí? Pues gana todo el mundo.
En torno a estas redes, según he estado leyendo, se habla de contratos falsos, personas que ni viven aquí, como antes decías tú. ¿Esto es fallo del sistema o alguien ha aprendido a aprovechar esta grieta?
Sí, es lo que hablamos antes. Es un fallo del sistema desde el punto de vista de que hay un desinterés total del propio sistema en su supervivencia o en controlar o comprobar las cosas. Pasa lo mismo que te dije antes con la entrega de los DNI y la nacionalidad. Y aquí nadie controla que realmente la dirección que se aporta a esa persona viva físicamente en la misma, ¿no? Con lo cual, es que todo este tipo de operaciones, desde el punto de vista del sistema, se ve como un mero trámite burocrático más. Uh-huh. Es decir, tú me traes el papel, un quitamulta y ya está, y me vale. Nadie va a comprobar nada.
¿A ti te sorprende, Alejandro, este tipo de prácticas aparezcan en Gran Canaria o llevamos tiempo mirando hacia otro lado y no nos enteramos?
No me sorprende que aparezca en Gran Canaria o solamente en Gran Canaria. O sea, lo que me sorprende es que no hayan detectado este tipo de operaciones en el resto de las islas. O todavía peor, Juan, lo que me sorprende es que este tipo de operativos se haya puesto en marcha ahora. Es decir, en el proceso que yo describo en el libro, este tipo de operación de empezar a empadronar masivamente y de forma fraudulenta a un montón de personas en Canarias, se haría ya en las últimas fases del proceso. Entonces, que esto esté saliendo a la luz me preocupa porque significa que alguien está apretando el acelerador. Como otra medida coetánea a lo que te estoy diciendo, pues, por ejemplo, este proceso de regularización masiva que ha sacado el gobierno ahora, que primero decía, calculamos que serán unos 500.000, pero bueno, igual son 800.000, al final, bueno, serán los que presenten los papeles para regularizar a los inmigrantes que estén de forma irregular en España. Ya te digo yo que la inmensa mayoría, qué casualidad, van a resultar que son marroquíes, vamos, seguro, ¿eh? Donde además se ha movilizado Marruecos a través de su Ministerio de Interior, o digamos, de Gobernación, lo que llaman marroquíes residentes en el extranjero, que es un uh-huh. departamento que depende del gobierno, donde ha puesto en todas las provincias, en los consulados y demás oficinas, para que todos los marroquíes que ya están en territorio español acudan, para que le tengan absolutamente, vamos, en los expedientes de documentación de los ciudadanos marroquíes que vayan, que pretendan reunir su situación, no va a faltar ni un papel. Va a estar todo perfecto, porque es el propio Estado de Marruecos el que se los está confeccionando. Eso me está preocupando. Lo siguiente que vamos a ver es que cambie la ley de extranjería o que se hagan un tratado de doble nacionalidad España-Marruecos, precisamente para que no podamos impugnar todos los DNIs que se han entregado de aquí para atrás y para que se puedan ya dar tranquilamente de aquí para adelante. Y lo siguiente que va a pasar es que todos los regularizados por esta nueva ley, que van a hacer una burrada de cientos de miles de personas, la mayoría marroquíes, amigo Juan, no te olvides lo que te estoy diciendo, puedan adquirir la nacionalidad en un tiempo récord.
En tu libro hablas de una entrega de las islas. Este tipo de casos forma parte de esa idea, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente. En el libro lo que describo es cómo se puede conseguir que Canarias deje de ser española y pase a ser, en última instancia, de Marruecos, con el derecho internacional en la mano. Y en el libro, como tú bien recuerdas, pues explico cómo se hace de un punto de vista del derecho internacional para que un territorio, o para que en un territorio se pueda aducir que el mismo, la población del mismo, tiene lo que se llama derecho de autodeterminación, pues se tiene que dar una característica, que es que ese territorio sea clasificado como, se llama así, territorio no autónomo, según el derecho internacional. Y para ello, vamos súper rápido, porque en su día lo hablamos cuando hablábamos del libro, pero bueno, recordar a alguien que no lo haya visto y tal, para ello lo que tenías que darse son tres circunstancias. Que el territorio esté separado del resto, lo estamos. O sea, las Islas Canarias están separadas del resto del territorio nacional. Por medio hay el Océano Atlántico, unos cuantos cientos de kilómetros. Por lo tanto, esa condición se da. La segunda, que existan diferencias étnicas. Hombre, pues si tú empadronas en Canarias a 1.500.000 o 2.000.000 de ciudadanos de origen marroquí, pero con DNI español, pues evidentemente hay una diferencia étnica. Porque estos señores, su nombre no es Manolo, o no es Juan, o no es Perico, que es pues Mohamed, Fadel, Hamed, Ibrahim, en fin, lo que sea. Consecuentemente hay una diferencia étnica evidente. Y como tercera condición, diferencias culturales. No sé si te acordarás perfectamente que en el libro yo hablaba de que, oh, qué casualidad, en 1997 se celebró el primer Congreso Mundial AMASIC, se llamó así, que era un supuesto acto de carácter cultural, inofensivo y muy guay, chachipiruli, por el cual, digamos, se abría una especie de foro internacional para que todos los pueblos de origen bereber, amasic, tamasic, o en fin, tiene diferentes nombres, norte de África, que están repartidos por bastantes países, Marruecos, Mali, Níger, Argelia, Libia, en fin, pues ya centroafricana y tal, pues todos estos pueblos de un origen común, bereber o amasic, bueno, pues tuviesen un foro tal, se inventó una bandera amasic para todos estos pueblos, se inventó un símbolo, el palito vertical con dos semicírculos abiertos de arriba hacia abajo. Sí. Todo eso se hizo aquí en Tafira, subvencionado por el gobierno de Canarias de turno, y ese fue el primer Congreso Mundial amasic, y donde ahí, como parte supuestamente inocente, se hablaba de una identidad cultural propia, no sé qué, fomentar que las universidades, en este caso Canarias, abrieran una cátedra de amasic, que ya se abrió, con lo que implica de un montón de puestos subvencionados y a costa de esa cátedra que hay que poner ahí una serie de señores y tal, que se queda en el plano cultural, yo encantado la vida. El problema es que luego había otras ponencias, todo esto está en el libro perfectamente recogido, donde ya hablaba del derecho de los pueblos, bla, 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 y donde decían que Canarias era una colonia, y no me refiero a algo que huele bien, sino desde el punto de vista político, ¿no? Sí. Bien, pues eso fue el primer Congreso Mundial AMASIC en el año 97. El fin de semana que viene, 24, 25 y 26 de este mes de abril del 2026, se va a celebrar el noveno Congreso Mundial AMASIC. El primero fue en Tajira, y el fin de semana que viene será el noveno. ¿Sabes dónde?
No.
En Galdar. Es una casualidad. Pues entonces digo que todo empieza a encajar. ¿Y qué quiero decir con este rollo amasic? Muy fácil, lo que te decía, para que Canarias pase a ser un territorio no autónomo, consecuentemente tenga derecho de autodeterminación, pues el tema cultural. Desde el 97 para acá, y con la aquiescencia o complicidad de las instituciones políticas canarias o españolas, me refiero en este caso a comunidades autónomas, la comunidad autónoma de Canarias, los cabildos, municipios y tal, pues en la mayoría de las actividades culturales que se desarrollan, un congreso de timple, una feria de artesanía y tal, que aparece el montingote de amasic por una de las esquinas. Con lo cual, no le va a ser nada difícil probar ante el Comité de Desconexión de Naciones Unidas, mire usted, es que Canarias culturalmente es amasic. Mira aquí toda la propaganda, incluso reconocida oficialmente por el gobierno autónomo y tal, tal, donde aparece nuestro símbolo, nuestra bandera, tal, 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 tal. Racialmente yo seré, yo me refiero, cuando se presenten a elecciones, si el colegio electoral que hay actualmente somos 1.800.000 y de repente sube a 3.800.000 o por ahí, con el añadido de todos los marroquíes nacionalizados españoles que pasan a residir porque estarán empadronados en Canarias, pues es evidente quién va a ganar esas elecciones y que el siguiente presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando eso ocurra, pues no se va a llamar Manolo, como muchos se llamarán Mohamed. Y ese es el señor que irá a Naciones Unidas a decir que esto es un territorio autónomo, y tendrá razón. Y lo siguiente, entonces, amigo Juan, es que se celebre un referéndum de los que residan en Canarias. Ahí no podrá votar el que resida en Asturias o el que resida en Cataluña o el que resida en Madrid, sino solo los que figuren como empadronados y residentes en Canarias, o, qué casualidad, los que decidirán si esto quiere separarse del resto de España o no. Eso es muy resumido y muy tal lo que yo apuntaba en mi investigación como pasado al libro, y lo que la realidad está viendo o nos está demostrando, que alguien está acelerando todos esos pasos.
Pero Alejandro, yo escuché ayer a los sindicatos más importantes, a empresarios también, decir que pues, esto es una bicoca, porque es que nos hace falta gente que trabaje.
Hombre, claro, al empresario le encanta, esto se llama dumping social o laboral, pues vamos, de primera división. Evidentemente, si yo traigo aquí a personas que están en una situación irregular y masiva, eso implica lo que implica, que van a trabajar por el mínimo. Entonces, para el empresario de los cómics, ese que va con un puro y un sombrero de copa, pues que exista inmigración irregular es una bendición, porque le permite abaratar costes a la bestia en el apartado de mano de obra. No muy cualificado, eso es evidente. Entonces, claro, esto es un conflicto de intereses, digamos, dicho así. Lo que pasa que tampoco hay que llevar esto al cómic, puesto que no todos los empresarios fuman puros y llevan sombrero de copa y necesitan mano de obra no cualificada. Hay muchos que necesitan contratar a alguien que sepa lo que sea, que tenga un título y que domine una técnica concreta, con lo cual, pues lo que necesita es un tío que esté preparado y cualificado, al que le pueda pagar un salario digno para que a su vez genere un beneficio suficiente y mi negocio vaya bien. O sea que todo va dependiendo de en qué posición te constituyes. Necesitas mano de obra pura y dura, efectivamente, y mucha, pues sí, este tipo de migración masiva y tal, pues claro que te interesa, porque para ti es reducir costes laborales de una manera brutal. Pero obviamente a nosotros, es decir, al españolito medio que vive aquí con 3 millones de parados registrados, pues no nos hace ni puñetera gracia. Porque el dato está ahí. O sea, si hay parados registrados, es que no hace falta que venga mano de obra de fuera. Lo que hace falta es salarios dignos de una puñetera vez para que el que trabaje por lo menos no sea pobre. Que es lo que estamos consiguiendo, que ese es otro debate, amigo.
Termino. No sé si se actúa con claridad ahora. ¿Cómo puede evolucionar esta situación en Canarias en los próximos años?
Desde que el libro terminé, se publicó en julio del año pasado. Y claro, desde julio del año pasado para acá, fíjate tú lo que ha ido pasando. Primero, el 100% del transporte de pasajeros entre islas y resto del territorio nacional está en manos de Marruecos. Esto es un archipiélago. Con lo cual, el transporte marítimo para nosotros es vital. Pues ahora mismo, tanto Balearias, que ya estaba en manos de Marruecos, como Transmediterránea y Armas, que lo ha comprado Balearias, pues está en manos de Marruecos. Entonces, Marruecos tiene la llave de abrir y cerrar y el número de plazas para que yo como canario pueda viajar a la península, o de la península mi hijo que está esperando ahí pueda venir para acá en barco. Mira tú qué detalle más tonto. El 100% de las plazas del transporte de pasajeros Canarias, península, está en manos de Marruecos. Boluda, ¿vale? Esa multinacional importante, tal, que está en un montón de países para el tema de transporte de mercancías y todo esto, marítima, estamos hablando. Bueno, pues la delegación de Boluda España, es decir, la que controla el transporte de mercancías, mayoritariamente en los puertos españoles, el 45% de esa delegación boluda España la acaba de comprar Marruecos hace unos 6 meses. Es decir, esto es un archipiélago, Juan, no lo olvides. Uh-huh. El mar. Bueno, pues ahora mismo el 45% del control de las mercancías a través de Boluda, que es la que más mercancías controla desde el punto de vista del tráfico, Canarias, el resto de España, está en manos de Marruecos. Hombre, si eso no es raro, a ver, no tenía que ser raro si no hubiese ningún problema, pero claro, el problema está que Marruecos reivindica Canarias como suyo, que no es que lo diga yo, lo dicen ellos. Pues entonces, que mi Estado haya permitido que se venda Transmediterránea y armas a Marruecos, que Boluda le venda el 45% a Marruecos, y así suma y sigue, pues efectivamente habrá que escribir una segunda edición del libro, amigo Juan, porque siguen pasando cosas muy preocupantes, por no hablar de, como digo, el cambio de Estados Unidos drásticamente, el reconocimiento del Sáhara, ahora el reconocimiento de, o su apoyo expresamente, a Ceuta y Melilla, de momento no nombra Canarias, pues ya lo harán, en fin, claro que sí, aquí están pasando cosas muy preocupantes, que ya no es un ejercicio teórico en un aula académica ni puñeta, son realidades que estamos constatando día a día que nos están llevando a una situación muy preocupante.
Nos quedan 5 minutillos. Yo no sé si tú quieres añadir alguna cosa que yo, por esta ignorancia que tengo, no te la he preguntado.
Venga, hombre, no te pases, ignorancia. Aquí el ignorante voy a ser yo, ¿sabes? Que no se ha enterado de dónde pagan. Tenía que ponerme en la cola, cobrar yo también mi parte para estar callado y llevarme una pasta, ¿no? Mira, lo que tú decías, que los políticos si le da miedo electoral o social, no. Yo creo que estamos en una situación desde un punto de vista histórico muy parecida al 98. El 98, me refiero a 1898, el fin de las últimas posesiones de ultramar que tenía España en Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam, Guadalcanal, y aquellas cosillas.
¿No era eso cuando se iba a acabar el mundo? No, sí, 98, ¿no? Sí, por ahí.
No, eso fue en el 2000, yo hablo de 1800.
Ah, 2000, vale.
Sí, hablo de la 1828, tal y cual. Pues hay una teoría, como siempre, los conspiranoicos, tal y cual, que decían, que apuntaban, que allí lo que hubo fue una venta. A ver, te voy a poner un ejemplo más coetáneo para que lo entendamos. Groenlandia, que ha salido a la luz no hace mucho, porque el Trump decía que quiere Groenlandia y que eso es para los americanos, y entonces que le dice a Dinamarca, que de momento Groenlandia estaba bajo soberanía de Dinamarca, oye, te la compro, véndemela. Y Dinamarca dice que no se la vende. Entonces ya pasó, bueno, pues si no me la vende, me la cojo. Voy a buscar la manera de quitarse así, descaradamente. ¿Esto es una pedrada de Trump? No. Estados Unidos viene pidiendo o reivindicando Groenlandia desde 1867. Entonces, los procesos geopolíticos no son pedradas que le dan al presidente de turno y ya hace un año. No, son historias a largo plazo que diseñan las naciones en aras a sus objetivos. Bien, por lo tanto, si Estados Unidos le da, ya lleva dándole vueltas a la cabeza cómo hacerse con Groenlandia desde 1867 y entienden que ahora es el momento. Y además van a usar la misma técnica que aquí, un referéndum de autodeterminación. Si no, acuérdate. Porque Groenlandia, que es un territorio autónomo, como es ahora mismo Canarias, desde el punto de vista que tiene una autonomía, solo que en esta autonomía de Groenlandia sí reconoce el derecho de autodeterminación. Cuando los inuit, que es como si a ellos no les gusta que le llamen esquimales. Entonces, cuando los inuit, que son los habitantes originarios de Groenlandia, si quieren, lo piden, podrá realizarse un referéndum para ver si se separan de Dinamarca. Y allí son aproximadamente unos 56.000 personas. El plan de los Estados Unidos es comprarlo. Uh-huh. Multiplica 56.000 habitantes por X miles o millones de dólares, pues es un precio irrisorio para lo que es Groenlandia. Y ese es el plan. Si no llegan, están ofreciéndole la historia de un acuerdo con Dinamarca, primero una soberanía compartida de X años y luego progresivamente pasar tal para que, digamos, Dinamarca ganara algo y se mantuviese la, entre comillas, la buena relación. Lo que pasa es que obviamente no pueden aceptar ese plan. Pues históricamente se habla de que a España le pasó lo mismo con Cuba, Filipinas y demás. Es decir, los Estados Unidos llevaban de estos territorios muchos años ofreciendo abiertamente comprárnoslo. Pero el gobierno no lo podía vender, porque ¿cómo vende? O sea, ¿cómo quedas delante de la población? Entonces se hizo el paripé. Ellos nos atacaban, nosotros hacíamos tal, se mandaba para allá una marina de guerra sin cañones, puesto que los barcos principales, qué casualidad, siempre las casualidades, estaban en reparaciones en Cartagena y tenían desmontadas las baterías principales y no daba tiempo a montarlas, y ganó rey para allá. O sea, una especie de paripé. Tuve de allí pegados tirillos para guardar las formas y ya está. Pues yo me temo que esto va un poco por ahí. Es decir, si tú analizas ahora mismo a quién sirven nuestros políticos, me da igual el que quieras, Vox, PP, PSOE y tal, o sea, cualquier cosa menos a España. O sea, hay una que se llama ACON, que pertenece al Estado de Israel, que es la que está marcando, por ejemplo, la pauta a lo que es la derecha española. De tal forma que están expulsando de partidos políticos, PP y Vox, a todos aquellos que, por ejemplo, no se manifiestan abiertamente a favor de Israel. Y dice, coño, ¿y esto? Quiero decir que en estos momentos, desgraciadamente, adolecemos de una clase política que se dedique a velar por los intereses de nosotros como españoles, sino que están al servicio de otras cosas. La Agenda 2030, todos llevan el circulito, lobbies de presión extraños, el marroquí por un lado, el israelí por otro, el americano por otro. O sea, esto lamentablemente es lo que está pasando en estos momentos. O sea, que nosotros como españoles no somos conscientes de que nuestros supuestos representantes no nos están representando a nosotros.
Pues Alejandro, te llamaremos dentro de poco para seguir hablando de este tema y de otras cosas importantes también que nos podrías contar dentro de poco, que tiene que ver con el tema de la guerra.
Perfecto, pues a tu disposición, ya sabes dónde estoy.
Sí, en la huesa.
Sí, y siempre a tu disposición, eso está claro, macho, a lo que mandes.
Alejandro, un abrazo, muchas gracias por estar aquí, por hablar así de claro a los oyentes y así de claro como siempre, ¿no? Muchas gracias.
Lo intentamos, amigo Juan, y un saludo a tus oyentes. Y nada, a ver si aprendemos a votar, puñetas, habría que empezar por ahí.
Bueno.
Me da igual a quién voten, pero voten con la cabeza, coño.
Exacto, sí, con la cabeza. Bueno, con la mano, pero que está unida a la cabeza, vale. Hasta luego, muchas gracias.
Venga, un saludo, hasta luego, gracias.
No todo se publica, no todo se dice, no todo se cuenta, pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedarte? Dime tú, ¿dónde está?
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante.
Onda Guanche estrena Piel, pero mantiene intacta su esencia. El diario digital da un paso al frente con un formato renovado, más moderno, más visual y más cómodo de leer, adaptado a los nuevos tiempos sin renunciar su identidad combativa, cercana a la calle y comprometida con contar lo que otros prefieren callar. Y la respuesta de los lectores no dejan dudas. Lo vamos a comentar ahora con su director, con Florentino López Castro, que es quien tenemos aquí ahora mismo al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Florentino.
Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes a toda la audiencia del Pulso. Un placer, como siempre, compartir contigo estos minutos de radio.
Bueno, es un placer también estar aquí en esta sintonía en Onda Guanche, y más que estamos ahora de estreno, nueva imagen digital. ¿Qué te llevó a dar este paso, Florentino?
Pues, Juan, la creciente demanda del mercado, ¿no?, tanto en lectores como en oyentes, que a través de los podcasts de La Hora de la Verdad o del Pulso, en el que nos encontramos ahora mismo, pues requieren unas plataformas más modernas, más ágiles, con más capacidad, un hosting más amplio, servidores, estar a la vanguardia de la tecnología, de la información, bueno, pues exige hacer un esfuerzo importante en todos los ámbitos, y Onda Guanche no puede quedarse atrás en un momento crucial para la información y para la sociedad en Telde, en Gran Canaria y en Canarias, porque aunque físicamente estemos en Telde y la mayoría de los componentes seamos de Telde, Onda Guanche es un medio con repercusión insular y regional, Juan. Entonces, bueno, pues es la, digamos, la demanda de mercado la que nos condiciona, la que nos obliga a estar a la última. Y, por supuesto, nuestro afán de superarnos y de ser competitivos con la información.
Bueno, y más concretamente hoy en este programa estamos hablando con Alejandro Guerra, el autor del libro Canarias Vendida, de geopolítica. O sea que también nos pueden escuchar, pues el señor Trump, por ejemplo, puede hacerlo, ¿no?
Puede hacerlo, a golpe de ratón, desde cualquier parte del planeta. Es la magia de Internet. Aquí se igualan los medios pequeños, los medios locales, con los medios nacionales o internacionales, ¿no? Ahora el producto es lo que va a marcar la diferencia, y ahí sí creo que Onda Guanche tiene un sello distintivo, un sello propio, una marca que no es de ahora, es una marca que data de 1990, cuando surgió el medio de comunicación con Chano López Galán, amigo tuyo, padre mío.
Sí, sí.
Y que, bueno, nosotros hemos ido evolucionando con el paso de los años. Fue originalmente emisora de radio de FM, y que luego, bueno, se ha ido reconvirtiendo, ¿no? Tuvo un impasse, un apagón mediático de 2, 3, 4 años, y luego lo recuperamos digitalmente como diario digital y emisora de radio online. Eso, que lo hicimos casi de forma simbólica y, bueno, casi de forma, digamos que pasional, nos condujo a la pista que con el tiempo se iba a quedar siendo la más importante, que era Internet, porque Internet hoy lo acapara absolutamente todo, ¿no? Los periódicos de papel impreso han quedado relegados a un segundo plano. Las emisoras de radio, sobre todo en un ámbito local, están también con unos problemas importantísimos para poder seguir la inmediatez y la facilidad de Internet. Y solo las televisiones, creo, Juan, no sé si coincide conmigo,
sí,
también a nivel nacional son las que están manteniendo el impulso de siempre, ¿no? La fuerza de la televisión no se ha perdido. Pero en los ámbitos que te comentó, Internet ya ha pasado por encima de la prensa escrita y de las emisoras de radio a nivel local.
Bueno, yo he estado toda mi vida, casi toda mi vida, haciendo un impasse cuando estaba también trabajando en la política, pero que he estado prácticamente toda mi vida en la radio y nunca me han saludado tanto como ahora que estamos en la radio digital. No sé por qué tiene el impacto, y a mí no me saludaban tanto y me felicitaban. La verdad que hasta ahora nadie me ha insultado como ahora. No sé si la radio digital tiene más impacto que la radio tradicional, pero yo lo estoy notando, por lo menos. Yo no sé.
Sí, hombre, porque hay algo muy sencillo, ¿no? Y es el dispositivo que todos llevamos encima, el dispositivo móvil, que ya es una plataforma de información. Claro, el volcar toda la información a través de Internet, digitalizándola, pues eso conlleva que a golpe de móvil cualquiera pueda acceder en cualquier momento al trabajo que estás realizando, al trabajo radiofónico, y que luego tiene una parte también que es indivisible, ¿no? Ya la faceta de un monotrabajo ya no existe, ¿no? El trabajo es multifuncional, y cuando haces un trabajo radiofónico también lo reconviertes en plataforma digital. Le das texto, le das introducción, le das desarrollo, le das audio. A veces también se acompaña con vídeo, y eso se unifica todo en un teléfono móvil, y se unifica todo a través de una plataforma digital. Claro, contra eso es muy complicado, y la inmediatez es muy complicado combatir, ¿no? Ya no es solamente, oye, te escucho cuando estoy en casa en la FM, cuando estoy en el coche y poquito más, ¿no? Sino que desde cualquier momento, desde cualquier punto, a golpe de móvil, tengo la facilidad de acceder a la información. Claro que luego el servicio, el producto tiene que ser bueno, y la plataforma, por eso la evolución de Onda Guanche tiene que ser ágil, tiene que ser moderna, y en el dispositivo móvil, por ejemplo, es una de las evoluciones más importantes que tiene Onda Guanche, ¿no? Porque ya la mayoría de los usuarios, no solo de Onda Guanche, sino de Internet a nivel general, consumen a través de dispositivos móviles. Ya los dinosaurios son los que nos estamos quedando con los ordenadores, pero ya la juventud y la mayoría de la sociedad informada y digitalizada, la sociedad de la información, accede a través de teléfono móvil y a través muchas veces de los enlaces. Ya mucha gente, Juan, muchos usuarios no entran en la portada de un medio para visualizar todo y elegir el titular, ya van con los enlaces de la información. Entonces, el trabajo ha cambiado, ¿no? Ya no es solo elaborar la información en diferentes formatos para una sola plataforma, como he dicho ahora mismo, sino que luego te tienes que preocupar de que esta información se comparta en la mayor red de comunicación posible, grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, porque es la otra forma de que la información llegue y se difunde. O sea, la información, digamos que antes la gente la buscaba y hoy la información se lleva al dispositivo para que la gente la consuma. Ha cambiado un poco el concepto.
Bueno, pues este caimán o dinosaurio se ha preocupado muchísimo siempre de estar al día en este tema, y la verdad que yo creo que poco a poco me cogen en torno a este sistema que estamos utilizando últimamente, aunque sea ya un dinosaurio, ¿no? Pero bueno, espero que todos también hagan lo mismo. Floro, Onda Guanche siempre ha presumido de dar voz a la calle y contar lo que otros no cuentan o no pueden contar o no saben contar. ¿Se mantiene esa esencia en esta nueva etapa?
Por supuesto, no solo se mantiene, sino se redobla ese lema, ese impulso, ese eslogan, esa forma de ser. No entendemos la información de otra manera, y el trabajo que realizamos va un poco en la impronta de la gente que forma parte, entre los que tú estás, de la familia de Onda Guanche, ¿no? La forma de hacer el trabajo aquí es distinta, ¿no? Porque no estamos condicionados, porque somos libres, porque no necesitamos de esto para vivir o para comer, como mal se dice, ¿no? Sí. Lo hacemos porque nos gusta, porque nos mueve la pasión informativa, porque llevamos todos un periodista dentro, todos los que estamos en primera línea, ¿no? Digamos que en las partes más representativas de medios de comunicación, que luego tiene sus colaboraciones y sus historias, pero la parte más representativa, los programas que se hacen, El Pulso, La Hora de la Verdad, las colaboraciones de Maribel Castro, La Quinta Columna, las cartas del director, los artículos que tú firmas. Yo creo que la premisa máxima es la libertad, ¿no? No lo entendemos de otra manera. Creo que es el encaje que tiene en la sociedad, que además es lo que toca en la sociedad de hoy, donde los medios de comunicación, afortunadamente o lamentablemente, están politizados, están comprados, están bajo sueldo, y la libertad está condicionada, ¿no? La libertad está manipulada. Ese eslogan, yo creo que, por supuesto, que cobra más fuerza con este desarrollo de la página web. Y la muestra es, alguna vez lo dije, ¿no? Y, bueno, no sé si sonó mejor o peor, si queda incluso la duda de si es que eres menos o más profesional, mejor o peor profesional. A nosotros en Onda Guanche hacer comunicación, hacer información nos cuesta dinero. El desarrollo de esta página web a mí no me la paga Gestel, a Onda Guanche no se la paga el Cabildo Insular de Gran Canaria. Esto sale del dinero de Florentino López, en este caso, ¿no? Afortunadamente me lo puedo costear. No es una página web económica. De las evoluciones que se han hecho, varias, en Onda Guanche a lo largo de los años que lleva digitalmente hablando, esta es la más elevada económicamente hablando, ¿no? Entonces, el concepto es este. El concepto es que la libertad no se vende, no se compra, y el concepto es que el ciudadano eso lo tiene interiorizado, ¿no? La gente que nos conoce, la gente que nos sigue, la gente que nos secunda, sabe que Onda Guanche es diferente, porque podemos llegar a donde otros no pueden llegar, Juan, porque el dinero compra voluntades, y a nosotros la voluntad no nos la compra nadie. Cuidado con esto, porque también es algo que en la calle se debate, ¿no? Ay, pero ustedes, ¿qué pasa? Que ustedes no tienen campañas de publicidad, ustedes cierran la publicidad, si viene la posibilidad de sufragarse económicamente, para nada, no está reñido, una cosa no está reñida con la otra, ¿no? Cuando viene la campaña, entran las campañas, de las que sean, ¿eh? Aquí hemos tenido campaña del Cabildo, alguna vez del Ayuntamiento, de Tende, que tiran mucho para atrás en la hemeroteca, pero una cosa no quita la otra, en campaña política, cuando vienen las elecciones, a nadie la marca un dulce, ¿no? Y el trabajo profesional tiene un precio, tontos no somos, pero que no va a condicionar que aquí tengamos una campaña de Juan o de Pedro para que el mensaje sea distinto. Eso sí que es muy importante, porque yo creo que es la seña de identidad del medio de comunicación y la forma de ser de las personas que estamos en primera línea de este medio de comunicación.
Oye, y en un panorama mediático donde muchas cabeceras prácticamente se parecen cuando ves un periódico o el otro, ¿qué crees que sigue así haciendo diferente a Onda Guanche?
Pues lo que hemos buscado, ya lo iniciamos en el anterior formato, creo que lo reforzamos, es lo que intentamos transmitir, ¿no? Es que sea un formato legible, que sea ágil, que sea fácil de manejar, que no te encuentres un formato sobrecargado, ¿no? Porque, no sé, hay muchos formatos hoy que tiene mucha información, ¿no? Algo que llaman infoxicación, el exceso de información. Un banner de no sé qué, un enlace a no sé cuánto, un vídeo, 300 fotos, mucho texto. Y lo que buscábamos era todo lo contrario, ¿no? Simplificar lo máximo, que sea una imagen limpia, diáfana, que sea agradable de leer, fácil y rápida. Esa es la parte muy importante también que hemos ganado, ¿no? Yo me imagino que ya lo habrán notado nuestros lectores habituales, que la página carga muchísimo más rápido, que la página tiene una consistencia mucho más fiable a la hora de caerse del servidor. Hemos cambiado de servidor también, un servidor más profesional si cabe, y yo creo que esto es un poco lo que intentamos. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Que ya los formatos pues está casi todo inventado, ¿no? Pues te parecen mucho. Pero lo que buscamos es eso, digamos que primero tener los colores identificativos del medio de una forma sutil, que claro, los colores de la bandera canaria muy sutiles no son, ¿no? Darle un poco de sutileza para que sean suaves, que visualmente sea agradable y que tenga mucho, mucho espacio para tú leer, ¿no? Si te fijas, ya apostamos por titular y fotografía, ¿no? Ya no hay ni texto de introducción en la portada del diario, sino, oiga, usted tiene un titular, tiene una imagen, un titular y un vídeo, y usted entre si le interesa o no. No vamos a estar aquí, digamos que consumiendo el tiempo de la gente con una entradilla. A usted le interesa, el titular le llama la atención, pues usted va a entrar, porque la gente no está por leer mucho tiempo o retener mucho tiempo en un mismo medio, porque claro, hay tanta variedad, tanta diversidad de medios de comunicación y de formato, que si deportivo, que si político, que si económico, social, corazón. Pues oye, pues, que sea rápido, que la gente quiera hacer una visualización rápida del medio y que encuentre rápidamente, en poco tiempo, lo que busca.
De momento se ha hecho una encuesta, han participado 3.000 personas, creo, y parece ser que la gente pues le gusta y le encanta y está apoyando este nuevo formato, ¿no?
Sí, eso es indicativo de que la apuesta parece que va por el buen camino, ¿no? Es una semana lo que abrimos esa encuesta, 3.014 lectores, en donde la respuesta más votada fue que el formato, preguntábamos qué le parecía, ¿no?, a los lectores el nuevo formato digital de Onda Guanche, y la opción que vencía era que es moderno, visual y más cómodo de leer, ¿no? Pues yo creo que es lo que tratábamos de transmitir, que fuera así, que tampoco sea, digamos, que una efeméride, que sea un fenómeno extraordinario, ¿no? Es un cambio relativamente natural, una evolución natural. Date cuenta que en la última evolución del diario digital de Onda Guanche data de 2020, ¿no? O sea, imagínate, estábamos hablando de 6 años con el mismo formato. Es verdad que con toda la tecnología que hay, que se incluye para mejorar esto, que se incluye lo otro, prescinde de algo que tenías inicialmente, pero la base era la misma, ¿no? Entonces, es verdad que ahora ya tenemos un formato que es totalmente diferente. Creo que es continuista con lo que teníamos, pero evolucionando hacia la parte que refería anteriormente, de más agilidad, de mejor impacto visual y demás. Y una cosa que es muy importante, Juan, muy, muy importante, y eso sí que lo tuvimos muy en cuenta a la hora de hacer la evolución, y es no perder una sola nota informativa del medio, de la hemeroteca del medio, que la hemeroteca del medio data del año 2008. O sea, hoy los medios de comunicación, además del contenido, además de la cabecera, además del apoyo que pueda tener, la importancia, y así te lo valoran todos los buscadores, todos los rastreadores de internet, de Google, los posicionadores y demás, es la hemeroteca que tengas, ¿no? Onda Guanche es una hemeroteca muy amplia, de mucha información, muchas imágenes, muchos vídeos, y eso no es tan sencillo. La página financiada con dinero público a través de Gestel, ¿entiendes?, hizo una de sus evoluciones, la última, donde perdió el 80 o el 85% de su hemeroteca. Porque a veces, Juan, los que más tienen son los que menos dan. Sí. Y claro, vas a hacer una evolución y como eres un tacaño, un rácano, a pesar de tener los miles de euros mensuales a través de Gestel y otras trapistondas alegales que se monta el señor, pues si quieres gastar 3 pesetas, ¿no? Quieres duros a 4 pesetas, hice una evolución rancia con un trabajo low cost, y esas son las consecuencias, haber perdido una hemeroteca, un 85-90% de una hemeroteca también de muchos años. Eso nosotros lo hemos salvaguardado. ¿Cuesta dinero? Sí. ¿Merece la pena? También.
Y para terminar, Florentino, ¿qué mensaje le enviarías a esos miles de lectores que siguen cada día apostando por Onda Guanche como una referencia informativa?
Bueno, pues agradecerles el apoyo, agradecerles la continuidad, agradecerles que cada día sea más en nuestro diario digital, así lo muestran los datos, el 1,5 millones del mes de enero de este año, que vamos en ascenso y que estamos abiertos también a sugerencias, a ideas, a colaboraciones. Tenemos nuevos proyectos en cartera que iremos anunciando, porque la idea es seguir creciendo de forma progresiva, de forma paulatina, donde prime siempre la oferta informativa que el dinero. Vuelvo a lo mismo de antes, no quiero ser redundante ni demagogo, ya para eso tenemos al alcalde de Telde, pero yo quiero, lo que quiero es que sea un medio que tenga anclaje a la sociedad, ¿no? Que tenga, digamos, que buena conjugación con la gente, que la gente cuando recibe el mensaje de Onda Guanche, más allá que los políticos, la gente que vive en torno a la política, que puede estar más o menos sectorizada, que puede tener más o menos filias y fobias, depende de el leñazo que se lleve o el piropo que tenga en un momento dado, eso no cuenta, ¿no? Yo hablo del público general, que es un medio de comunicación simpático, un medio de comunicación agradable, un medio de comunicación que tiene una vocación social. Entonces, en esa línea estamos trabajando en varios proyectos para que tengan también más amplitud social y a la vez informativa. Y iremos desvelando poquito a poco. Son proyectos que, a vos de pronto ya te digo que no son proyectos para esperar remuneración, al menos inmediata, pero sí que van a esperar un aumento de lectores, por supuesto, y de anclaje y repercusión social.
Pues nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también por dejarnos estar aquí, y hasta otro momento, Floro.
Pues muchísimas gracias, Juan, como siempre te digo, las gracias a ti por ser parte de la familia de Onda Guanche, con tu programa El Pulso, con tus colaboraciones habituales, no solo en el programa, sino tus artículos de opinión que firmas con nombre y apellido, que no todo el mundo lo hace, que han supuesto también en los últimos meses un salto cualitativo para el medio de comunicación y cuantitativo, las dos cosas, ¿no? Porque poder contar con periodistas de tu trayectoria, de tu profesionalidad, de tu honorabilidad, es todo un privilegio en esta casa, sin recibir un duro, lo vuelvo a reiterar una vez más, lo hace vocacional. Has pasado por todos los estamentos periodísticos, políticos, vinculados a la información, y por lo tanto que puedas estar aquí con nosotros, que te sientas cómodo, que te sientas identificado, que te sientas libre dentro de las posibilidades sociales, pues es un honor, y que dure muchos años más, ¿no? Y que sea también, digamos, que un escaparate para que otros en el futuro se sumen en las mismas condiciones y con las mismas características a este proyecto informativo.
Yo te lo agradezco muchísimo, me has dejado sin palabras, pero hasta yo simplemente colaborar a estas alturas ya, solamente con colaborar tengo, y es lo que estoy haciendo y seguiré haciendo mientras me dejen. Y en torno a los artículos, hay gente que se enfada porque cuenta uno la verdad de lo que se cuenta en esos artículos. Yo lo siento. Hágalo usted mejor. Yo no puedo hacer otra cosa, Flor. Hasta otro momento.
Totalmente de acuerdo. Es así. Además, los que tienen la piel más fina son los que tendrían que tenerla más preparada, más curtida, más de lagarto, ¿no? Que son los políticos.
Sí, exacto. Pues muchas gracias y hasta otro momento. A seguir aquí en La Onda, y que es La Onda Guanche, claro.
Muchísimas gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
No todo se publica. No todo se dice. No todo se cuenta. Pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Pues esto ha sido todo por esta semana. La próxima semana volveremos a estar con todos ustedes. Les habló Juan Santana Hernández.